Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDEX establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2006.
Brokeback Mountain, en terreno vedado, color, año 2005, no recomendada para menores de 13 años. Focus Features. River Road Entertainment. Presentan.
Amanece tras las montañas que delimitan un ancho valle.
Brokeback Mountain, en terreno vedado.
Un camión circula por la recta carretera que atraviesa el valle. Se acerca a un cruce de caminos. Ya de día, el camión se detiene. Un joven rubio se apea, viste pantalón vaquero, camisa y sombrero tejano claro.
1963, Signal, Wyoming.
Se pone una cazadora mientras el camión se aleja. Camina hacia una pequeña población. Espera con las manos en los bolsillos apoyado sobre una caseta de madera cerca de las vías del tren. Da una calada a un cigarrillo y le quita la brasa. Una camioneta se acerca por la recta y larga carretera. El joven guarda la colilla en el bolsillo de la cazadora. La camioneta se acerca a la caseta de madera. Se detiene cerca del joven. Un hombre se apea y patea la aleta trasera.
¡Joder!
Mira la camioneta de espaldas al joven. El recién llegado es un moreno treintañero que viste pantalón y camisa vaqueros y sombrero tejano negro. El joven rubio permanece con las manos en los bolsillos y la cabeza agachada. El treintañero mira al joven rubio y después al horizonte. El joven rubio lo mira indiferente. El treintañero se apoya en la camioneta. El rubio se ha sentado en los escalones de acceso a la puerta. El treintañero se afeita con cuchilla mirándose en el retrovisor exterior. Otro coche llega a la explanada. Se detiene ante la caseta. El joven se levanta de los escalones. Un hombre maduro se apea del coche, un sedán años 60. Rodea el coche y entra en la caseta. Lleva pantalones vaqueros, camisa, chaleco, sombrero, tejano claro y gafas de sol. Los dos jóvenes quedan fuera. El hombre abre la puerta y se asoma.
Si estáis buscando trabajo, moved ese culo, es mi riado, y entrad aquí rapidito.
Los jóvenes entran. El hombre cuelga el sombrero y se sienta tras una mesa de oficina.
En Brokeback, el servicio forestal tiene campamentos designados en los pastos. Suelen estar a 5 o 6 kilómetros de donde pastan las ovejas, pero los lobos se comen muchas y nadie las cuida por la noche. Lo que quiero es que el vigía se quede en el campamento donde dice el servicio forestal, pero que el pastor monte una tienda a hurtadillas entre las ovejas y duerma ahí. Cena y desayuna en el campamento, pero duerme con las ovejas toda la noche, sin hogueras y sin dejar rastro, y recoge la tienda cada mañana por si los forestales van a husmear. ¿Diga? No. ¡No! ¡Ni de puta coña! Tenéis los perros, las escopetas y dormís ahí. El verano pasado perdí un puto 25% y no quiero que se repita. Tú.
Al de sombrero claro.
Los viernes al mediodía ve al puente con la lista de la compra y los mulos. Alguien con provisiones estará allí puntual.
Le arroja unas llaves.
Mañana por la mañana os llevaremos en camión.
Enciende un cigarrillo. Se sienta, deja el encendedor y coge el teléfono. Mira a los jóvenes. Ellos salen de la caseta. El de la camioneta enciende un cigarrillo. El otro mira el reloj de pulsera que lleva en la mano. El de la camioneta.
Jack Twist. Ennis.
Se estrechan la mano.
¿Solo te pusieron Ennis?
Del mar.
Encantado, Ennis del mar.
Ennis guarda el reloj en un bolsillo. Caminan por el pueblo. Beben cerveza en un bar.
Es mi segundo año. El año pasado, en una tormenta, los rayos mataron 42 ovejas. Creía que me asfixiaba del olor. Aguirre me quería matar, como si yo pudiese controlar el tiempo. Pero es mejor que mi viejo. Mi viejo es insufrible. Por eso me metí en los rodeos. ¿Haces rodeos?
Pues, de vez en cuando. Cuando tengo para pagar la inscripción.
Ya. ¿Eres de un rancho?
Sí, era.
¿Te echaron tus padres?
No, se echaron a sí mismos. Había una sola curva en 65 kilómetros y se la tragaron. Así que el banco se quedó en el rancho y mis hermanos me criaron.
Joder, qué palo.
Ennis saca la colilla de su bolsillo.
¿Puedo?
Jack le da el mechero.
Gracias.
Otro día, Jack y Ennis están en una pradera con las montañas nevadas al fondo. Jack carga su rifle y lo guarda en la silla de montar. Varios trailers descargan ovejas que los pastores introducen en rediles. Ennis ata fardo sobre una mula.
Que no se escape. Aún te puede campar. Una cosa, nunca pidas sopa. Las cajas de sopa son difíciles de llevar.
Yo no tomo sopa.
Se incorpora. Jack monta un nervioso caballo.
¡Ten cuidado! Ese caballo se asusta con nada.
Ninguna yegua puede tirarme. Venga, ¿o quieres pasarte el día atando nudos? ¡Ya!
Jack y Ennis conducen el rebaño a través de verdes campos. Jack lleva un pequeño cordero sobre la silla. A su espalda queda un río de aguas bravas.
¡Vamos!
Los perros ayudan a mantener unido el inmenso rebaño. Atraviesan un bosque de coníferas bordeando el río en dirección a las montañas. Ennis cabalga tirando del ronzal de la mula de carga. Cruzan el río por un estrecho vado. Jack pasa una oveja a hombros. Un corderillo va en un hato colgado de la silla de Ennis. Jack cruza a otra oveja. Descansan en una verde y enorme pradera entre los bosques de las montañas. Con un cigarrillo en la boca, Ennis vigila sentado al rebaño. Jack limpia las pezuñas de una oveja. Cortan un tronco con un hacha y una sierra manual. Jack acarrea dos cubos de agua hasta Ennis, que prepara una fogata. Introduce leña en un saco que iza mediante una polea colocada entre tres altos palos. Al atardecer, nubes negras se mezclan con otras doradas. Jack pasea sobre su caballo por los bosques. En la oscuridad, las ovejas permanecen juntas y tendidas sobre la hierba. Jack fuma sentado frente a ellas junto a una pequeña tienda de campaña. La luna tiñe de azul el paisaje. Mira con atención hacia el oscuro valle. Amanece entre los rocosos picos de las montañas. Ennis cocina unos huevos y calienta dos latas sobre una parrilla en la fogata. Jack bosteza.
Joder, qué ganas tengo de tener mi propio rancho para no soportar las gilipolleces de Joe Aguirre.
Yo estoy ahorrando para un terreno. Alma y yo nos vamos a casar cuando baje de esta montaña.
Joder, quedarse con las ovejas sin hoguera ni nada. Aguirre no tiene derecho a obligarnos a hacer algo ilegal.
Ennis asiente. Mientras Ennis recoge la sartén y las latas, Jack monta su nervioso caballo.
Vamos.
Ennis mira cómo se aleja su compañero. Jack duerme tumbado con el sombrero cubriéndole los ojos. Ennis talla un caballo de madera dentro de la tienda, fuera llueve. Otro día, Ennis recoge los utensilios del desayuno mientras Jack monta sobre su caballo.
Paso de más judías.
Se aleja. Ennis friega los utensilios de cocina en el arroyo. Mira al cielo. Sobre los picos rocosos se acumulan las nubes. Jack cabalga cerca de la cima de una montaña. Ennis sale del agua. El rebaño se mueve. Desde un altozano, Jack se arrodilla y apunta con su rifle. Un coyote huye a lo lejos.
Mierda. Joder.
Ennis comprueba los fardos sobre una mula.
¿Algún problema?
Sí, ¿por qué no hay leche en polvo y patatas?
¿Es lo que hay?
Pues, para las próximas semanas.
Le entrega una nota.
Creía que no tomaba sopa.
Estoy harto de judías.
Llevamos poco verano para que te hartes de judías.
Ennis arrea las mulas.
Vamos.
Sube las montañas a lomos de su caballo y tirando de dos mulas cargadas. La vegetación se espesa cerca del río. Ennis sujeta la cuerda que tira de las mulas a la silla de su caballo.
¡Vamos! ¡Vamos!
Un oso está parado en mitad del río. El caballo se encabrita y Ennis cae. Se incorpora y huye cojeando.
¡Vuelve, hijo de puta!
Persigue al caballo y las mulas que pierden la carga.
¡Ven aquí!
Jack llega al campamento junto al río. Lo mira extrañado. Desmonta. Por la noche bebe whisky sentado frente al fuego. Sobre la parrilla hay una cacerola. Llega Ennis con el caballo y las dos mulas.
Para, quieto.
Desmonta.
Será cabrón.
Jack deja la botella y se levanta.
¿Dónde diablos estabas? Llevo todo el día con las ovejas. Llego aquí muerto de hambre y solo hay judías.
Mierda.
Ennis lleva una herida en la sien.
¿Qué coño ha pasado, Ennis?
Me he cruzado con un oso. El puto caballo se ha asustado y los mulos han huido tirando la comida por todas partes. Las judías son lo único que nos queda.
Jack le acerca una cantimplora.
¿Tienes whisky o algo?
Coge la botella que le entrega Jack y bebe.
Maldito mulo.
Jack destapa la cacerola. Moja un pañuelo en el agua caliente.
Es increíble. Joder.
Espera, que te...
Lo acerca a Ennis, que coge el pañuelo y lo aplica sobre la herida.
Mierda.
Tenemos que hacer algo con el problema de la comida. Podríamos matar una oveja.
Y si Aguirre se entera, ¿eh? Tenemos que cuidarlas, no comérnoslas.
¿Pero qué te pasa? Hay miles de ovejas.
Yo sigo con las judías.
Pues yo no.
Al día siguiente, Ennis apunta con su rifle. Un alce cae abatido.
¡Yuhé! ¡Toma!
Yo estaba harto de tu mala puntería.
¿Qué? Vamos a darnos prisa. No quiero que los forestales nos pillen con un alce.
Por la noche, tiras de carne se secan sobre palos frente al fuego, mientras ellos comen sentados ante la hoguera. Por la mañana, Ennis prepara el desayuno.
Vamos.
Llega Jack. Desmonta.
Me paso a caballo 4 horas al día. Vengo a desayunar, vuelvo con las ovejas, al caer la tarde las pongo a dormir, vengo a cenar, vuelvo con las ovejas y me paso medianoche vigilando a los putos coyotes. Aguirre no tiene derecho a obligarme a esto.
Se sienta junto a Ennis.
¿Quieres cambiar? A mí no me importa dormir ahí fuera.
No es eso, es que los dos deberíamos estar en este campamento. Y esa puta tienda huele a meado de gato, o peor.
A mí no me importaría.
Pues yo he encantado de cambiártelo, pero... te lo advierto, cocino de pena. Aunque manejo bien el abrelatas.
Entonces no puede ser peor que yo. Aquí tiráis.
Al atardecer, Ennis prepara su caballo. Jack se acerca a él. Ennis monta.
No vas a dormir mucho, te lo garantizo.
Ya. Vamos.
Se aleja. Al día siguiente se afeita con el torso desnudo. Tumbado, Jack abre una lata que apoya sobre su vientre.
He matado a un coyote.
Se descalza.
Era grande, hijo puta. Tenía los huevos como manzanas. Tenía pinta de comerse un camello. ¿Quieres agua caliente?
Jack se mancha con la lata.
Joder. Toda tuya.
Jack pela patatas. Ennis se desnuda a unos metros a su espalda. Se acuclilla y se lava. Al atardecer, Jack orina sobre un pequeño árbol de espaldas a Ennis, que come frente al fuego. Jack se acerca atando la hebilla del cinturón. La señala.
No hago mucho rodeo. ¿Qué sentido tiene montar a un animal durante 8 segundos?
El dinero tiene sentido.
Cierto. Si no te llevas una cop.
Ya. Pues mi viejo montaba toros.
Gracias.
Era bastante famoso en su época, aunque se guardaba sus secretos. Nunca me enseñó nada. Nunca vino a verme montar.
Bebe whisky de la botella. Jack bebe de una taza.
¿Tus hermanos se portaron bien contigo?
Hicieron lo que pudieron cuando mis padres faltaron. Considerando que nos dejaron $20 en una lata de café. Eso me pagó un año de instituto. Hasta que a la camioneta se le rompió la transmisión. Luego mi hermana se casó con un petrolero y se fue a Casper. Mi hermano y yo nos buscamos un trabajo en un rancho cerca de Warnan. Hasta que cumplí los 19. Luego se casó y ya no había sitio para mí. Así es como vine a parar aquí.
Jack le mira.
¿Qué?
Tío, acabas de hablar más que las últimas 2 semanas.
Joder, es lo más que he hablado en un año. Pero mi padre era bueno con el lazo. Aunque no hacía muchos rodeos, decía que los vaqueros de los rodeos son unos tarados.
Y una mierda.
Bebe.
Bueno.
Jack se levanta y salta.
¡Yee-haw!
Ya empieza.
¡Le meto las espuelas! ¡Saludo a las chicas de las gradas! ¡Me quiere mandar a las nubes!
Cuidado,
¡pero a mí no me tira!
Tropieza y cae.
Creo que mi padre tenía razón.
Otro día mueven el rebaño. Ennis cabalga tirando de las 2 mulas. Bordean la cima rocosa de una montaña. Llegan a una verde pradera alpina. Más tarde, recogen troncos junto al río. Jack toca la armónica en el campamento. Ennis apunta a la tienda.
Esta tienda no está bien.
Pues de ahí no se mueve. Déjala.
Y la armónica tampoco está muy bien.
Es porque se aplastó cuando esa yegua me tiró.
¿Ah, sí? ¿No decías que esa yegua no podía tirarte?
Bah, tuvo suerte.
Si yo tuviera suerte, esa armónica se habría partido por la mitad.
Sé que nos veremos en el día final. Por favor, Jesús, llévame contigo.
Muy bueno.
Sí, mi madre cree en el Pentecostés.
¿Ah, sí? ¿Qué es exactamente el Pentecostés? Es decir, mis padres eran metodistas.
¿El Pentecostés? No sé qué es el Pentecostés. Mi madre nunca me lo explicó. Será cuando se acaba el mundo y los tipos como tú y yo van al infierno.
Habla por ti mismo. Quizá tú seas un pecador, pero yo aún no he tenido la oportunidad.
Jack le acerca la botella.
Gracias.
Por la noche, Ennis tira la botella vacía.
Joder. Oye, me voy con las ovejas.
Camina a gatas. Se tumba.
No te tienes en pie. Es muy tarde para ir con las ovejas, ¿sabes?
¿Tienes otra manta? Voy a quedarme aquí a sobar un rato y me voy al alba.
Se acerca a la fogata. Jack vuelve con la manta.
Te vas a quedar helado cuando se apague la hoguera.
Eso me vale.
Estarías mejor durmiendo en la tienda. Vale.
Se va. De madrugada, el fuego está apagado. Ennis tiembla bajo la manta. Jack le escucha desde la tienda. Se incorpora y se asoma afuera.
¡Ennis!
¿Qué?
Deja de armar ruido y vente aquí.
Ennis se levanta, coge la manta y camina tambaleante hasta la tienda. Entra y se tumba junto a Jack. La luna llena brilla entre nubes. En la tienda, Jack y Ennis duermen. Jack retira su manta hacia atrás. Coge la mano del dormido Ennis y la lleva a su sexo. Ennis despierta. Se incorpora huyendo. Jack le sujeta por las solapas. Jack se quita la cazadora.
¿Qué haces?
Se agarran juntando sus cabezas. Jack se desabrocha el pantalón. Se tumba boca abajo. Ennis se baja los pantalones. Quita los pantalones a Jack. Le penetra. Tienda es de noche. A la mañana siguiente, Jack y Ennis duermen dentro de la tienda. Ennis despierta. Se incorpora sin abrir los ojos. Se toca la frente con gesto de dolor. Mira a Jack dormido a su lado. Abre la tienda y mira fuera. Se sube los pantalones. Se los abrocha. Coge el sombrero y sale. Jack sale de la tienda cuando Ennis prepara su caballo. Se acerca a él. Ennis mira la recámara de su rifle. Lo enfunda en la silla y monta.
Nos vemos para cenar.
Ennis lo miró serio antes de irse. Ennis cabalga cabizbajo por un pedregal montañoso. Zona alta de las montañas. algo y espolea al caballo. Llega a la pradera en la que pastan las ovejas. Se detiene junto al perro. Una oveja yace abierta en canal. Desnudo y en cuclillas junto al río, Jack lava su ropa. Escurre la camisa, la pone sobre un tronco y la golpea con un palo. Al atardecer, el perro pastor descansa cerca de las ovejas. Jack está tumbado en un altozano desde el que divisa el rebaño. Ennis llega con su rifle. Queda de pie un paso por delante de Jack. Se sienta dándole la espalda. Ambos miran hacia el rebaño.
Esto solo ha ocurrido una vez.
Solo es asunto nuestro.
Yo no soy marica.
Yo tampoco.
Por la noche, Ennis está sentado frente a la hoguera mientras Jack está dentro de la tienda. Se levanta y camina hacia la tienda. Dentro, Jack está tumbado con el torso desnudo. Ennis entra. Jack se incorpora. Pone su mano sobre el brazo de Ennis. Le quita el sombrero de las manos. Se miran serios. Jack le toma la cabeza entre sus manos y le besa. Se pone sobre Ennis y se besan. A la mañana siguiente, desde los árboles, se les ve pelear jugando ante la tienda. Caen al suelo abrazados. Aguirre los espía con unos binoculares. Está entre los árboles montado sobre su caballo. Jack corta leña. Aguirre se acerca por su espalda.
Twist, tu tío Harold está en el hospital con neumonía. El médico dice que de esta no sale. Tu madre me envía a decírtelo y... aquí estoy.
Una mala noticia. Pero desde aquí arriba no puedo hacer nada.
Tampoco puedes hacer mucho ahí abajo.
Mira al rebaño con los binoculares.
A no ser que sepas curar la neumonía.
Jack mira extrañado hacia el rebaño. Aguirre vuelve grupas y se aleja. Jack deja el hacha clavado en el tocón. Negros nubarrones cubren las montañas. Ennis afianza la tienda mientras Jack agrupa los bultos. Comienza a granizar. Se resguardan de la fuerte granizada en la tienda.
¡Ay, Dios! Esas ovejas se van a escapar como no subo ahí esta noche.
Con una tormenta así el caballo te tira seguro. Y desearás no haberlo intentado. ¡Tierra, vamos!
Al día siguiente con otros pastores.
¿Qué vamos a hacer ahora?
Ir ahí y separar a esas ovejas chilenas de las nuestras, supongo.
Busca la marca a una oveja.
¿Dónde está? ¡Mierda!
La arrastra agarrando sus patas traseras.
¡Joder! ¡La mitad de las putas marcas se han borrado!
Hay que intentarlo. Lo menos que podemos hacer es llevarle bien las cuentas a Aguirre.
¡Que le den por culo!
Sí, ya, que le den por culo. Y si tenemos que volver a trabajar para él, ¿lo has pensado? Tenemos que dar el callo, Jack.
Jack arrastra la oveja hasta un grupo separado del rebaño. Se llevan las ovejas a otros pastos. Jack cabalga tocando la armónica.
Así vas a volver a espantarlas.
Ennis despierta en la tienda. Se levanta. Fuera, una gruesa capa de nieve cubre los campos y montañas. Ennis sale de la tienda y se mueve aterido envuelto en la manta. El río arrastra pequeños trozos de hielo. Jack desmonta la tienda y restos de nieve en el suelo. Llega Ennis.
¿Qué haces?
Aguirre ha estado aquí. Dice que mi tío no se ha muerto. Quiere que las bajemos.
¿Bajarlas? ¿Por qué? Estamos en pleno agosto.
Ha dicho que viene una tormenta desde el Pacífico, peor que esta.
Ah, pero si la nieve no ha durado ni una hora. Además, ese hijo de puta nos está quitando un mes de paga. Eso no se hace.
Bueno, yo te hago un préstamo si andas mal de pasta. Te lo daré cuando lleguemos a Signal.
No necesito tu dinero, ¿eh? Tampoco soy tan pobre.
Patea la nieve.
Joder.
Vale.
Mientras Jack sigue recogiendo trastos, Ennis se sienta en un tocón y coge un leño. Lo tira. Jack aprieta las cinchas de su silla. Alejado, Ennis está sentado en una pradera con los brazos sobre las rodillas. Jack coge la cuerda que lleva sobre el caballo y se acerca a él. Por el camino prepara un lazo. Lo mueve sobre su cabeza. Laza a Ennis.
Es hora de irnos, vaquero.
Ennis se quita el lazo y se levanta. Jack laza los pies de Ennis mientras este se aleja. Le hace caer.
¡Esto no es un rodeo, vaquero!
¡Oh, mierda!
Ruedan ladera abajo. Pelean en el suelo. Forcejean agarrándose de las solapas. Jack patea la cara de Ennis. Ennis sangra por la nariz. Jack se acerca.
Ennis. 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 Tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ven aquí.
Ennis le golpea. Jack queda en el suelo. Ennis se separa, recoge su sombrero y se aleja. Jack se incorpora doliéndose de la cabeza. Bajan el rebaño de las montañas al río. Jack tiene un moratón en el pómulo izquierdo. Ennis cabalga serio tras él agarrando la cuerda que tira de las mulas. Las ovejas entran en el redil de la pradera. Otros pastores las cuentan. Aguirre vigila la operación junto a Jack y Ennis.
Algunas de estas no subieron con vosotros.
Aplasta un mosquito en su cuello.
Tampoco esperaba un buen recuento. Los mozos de rancho no valéis para nada.
Se aleja. Ellos quedan fumando cabizbajos apoyados en la valla del redil. Intentan arrancar la camioneta de Jack.
Písale un poco.
Cierra el capó. Coge una pequeña bolsa.
¿Cómo he podido dejarme mi maldita camisa ahí arriba?
Jack sale de la camioneta.
Sí. ¿Repites el año que viene?
Puede que no. Como te dije, me caso en noviembre. Así que me buscaré algo en un rancho, supongo.
Jack asiente.
¿Y tú?
Puede que vaya con mi padre y le eche una mano en invierno. Puede que vuelva. Si no me llaman a filas.
Pues ya nos veremos.
Sí.
Se miran serios e indecisos. Penny se marcha, Jack sube a la camioneta. Le mira alejarse. Por el espejo retrovisor, Jack ve caminar a Ennis. Ennis llega a una construcción de madera junto a la carretera. Deja el atillo, se acuclilla y vomita apoyado en la pared. Tabique.
¡Mierda! ¡Joder!
Un caminante se le queda mirando.
¿Qué coño mira?
El caminante se aleja tiempo después en la boda de Ennis.
Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos del mal, mas no nos dejes caer en la tentación. Divino es tu reino, tu poder y tu gloria por siempre. Amén.
Amén.
Por el poder que me ha sido concedido, yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¿Y si no la beso yo?
Se besan, después bajan una ladera nevada sobre un trineo.
¡Cuidado!
Se caen del trineo.
¿Estás bien?
Se revuelcan juguetones en la nieve.
¡No! ¡Para! ¡No, por favor!
Tiempo después, Ennis asfalta una carretera con otros hombres.
Mi vieja quiere que deje este trabajo. Dice que soy muy viejo para dejarme la espalda con el asfalto. Yo le digo que tener mucho músculo y poco seso me viene de familia, pero no le hace mucha gracia. Le digo que me mantiene en forma.
¡Seguid trabajando!
Por la noche, en un autocine.
¡Hola!
¡Hola!
Ennis y su mujer están abrazados dentro de una camioneta.
Y quería verte.
Pues aquí estoy.
Ella pone la mano de él sobre su vientre.
Podríamos ir a la playa un rato.
Otro día, la camioneta de Jack se acerca a la caseta de Aguirre. Dentro, Aguirre lee el periódico.
¿Sí?
Jack entra.
Mira lo que me trae el viento.
Hola, señor Aguirre. Quería saber si necesitaba ayuda este verano.
Aquí pierdes el tiempo.
¿No tiene nada? ¿No hay nada en Brobeck?
No tengo trabajo para ti.
Jack se retira, pero al llegar a la puerta gira hacia Aguirre.
Ennis del Mar no ha pasado por aquí, ¿verdad?
Sí que encontrasteis una forma de pasar el tiempo.
Twist, yo no os pagaba para que los perros cuidasen de las ovejas mientras vosotros deshojabais la margarita.
Jack baja la mirada.
Lárgate de mi caravana.
Serio, Jack se pone el sombrero y sale. Alma recoge ropa tendida frente a su casa en un solitario rancho. Mira a su espalda hacia la recta carretera que atraviesa la planicie. La camioneta que se acerca lleva un remolque para caballos. Alma lava sobre una tabla en la cocina mientras Eni saca un caballo del remolque.
¿Qué tal, mis niñas?
Besa a su mujer.
Muy bien. Jenny sigue con locos.
Ennis va al dormitorio de las niñas. Besa a la mayor. Saca a la pequeña de la cuna. La abraza y mece.
Ennis, le suenas la nariz a Alma,
Junior. Si tuviera tres manos, sí podría.
Coge a la mayor en brazos. Sienta a las dos en la cama. Por la noche, Ennis cierra la puerta del dormitorio y se sienta en su cama. Llega Alma, sube a la cama, se arrodilla tras él y le abraza por la espalda.
¿Las niñas están bien?
Sí. Jenny ha dejado de toser. Debería llevarlas al pueblo a tomar un helado o algo.
¿Y si nos mudamos al pueblo? Estoy harta de estos ranchos tan solitarios. Solo tengo a Alma y Jenny para jugar. Además, tengo miedo por Jenny, por si tiene otro de sus ataques de asma.
No, las casas del pueblo son muy caras.
Hay un sitio en Riverton junto a la lavandería. Seguro que yo lo dejaría muy bien.
Seguro que dejarías esto muy bien si quisieras.
¿Lo crees? A ti te gustaría un hogar con otros niños para que jueguen las niñas. No como te criaste tú. No querrás que estén solas, ¿verdad?
Sí. Ven.
Se besan.
Ya no estás tan sola. ¿No?
La acaricia desde el pecho hasta la rodilla.
Seguro que están dormidas.
La tumba y se pone sobre ella. Apaga la luz sin dejar de besarla.
Ven aquí.
Se besan de nuevo. Él la coloca boca abajo y se pone sobre ella. Jack sale al ruedo montado en un toro. El toro le tira. Un payaso llama la atención del toro.
¡Vamos, chico, vamos!
¡Bueno, una buena monta del señor Twist! ¡Cuatro segundos para él! ¡Un aplauso para nuestros payasos del rodeo!
Jack bebe sentado a la barra de un bar.
Una cerveza.
Se fija en el vaquero que se sienta a unos metros de él. Se le acerca. Al camarero.
¿Quiere invitar a Jimbo a una cerveza?
El vaquero le mira.
Es el mejor payaso de rodeo con el que he trabajado.
Gracias, vaquero. Pero si dejase que todos a los que salgo me invitasen, sería alcohólico hace mucho.
¿Qué?
Quitaros los toros de encima es mi trabajo. Guárdate el dinero para tu próximo rodeo, tío.
Deja un billete sobre la barra y se aleja. Jack mira a su espalda y ve al vaquero acercarse a la mesa de billar.
¿Qué querías?
Quería invitarme a comer.
Al camarero.
¿Has probado el derribo?
¿Tengo cara de poder pagar un puto caballo?
Deja el billete en la barra y se va. Otra noche. Los niños encienden petardos.
¿Nos acercamos más?
No, mejor no, que Jenny se asusta.
Jenny y Alma se sientan en una explanada entre la gente.
¡Mira qué decente! Seguro que hay un montón de vivas por aquí sueltas. Emocionadas con tanto patriotismo y listas para montarlas como un potro. ¿Dónde crees que habrá más vivas? ¿En Las Vegas o en California?
Yo qué sé, pero si me preguntas entre Montana y Wyoming, me quedo con Wyoming.
Bajad la voz, que tengo dos niñas pequeñas.
Te jodes. Seguro que no se folla a su mujer desde que nacieron las crías.
Por lo menos.
Emis da la niña Alma.
Entonces no. Entonces vámonos, ¿vale?
Se levanta y encara a los dos gamberros. Se levantan.
Oye, no quiero problemas, pero tenéis que dejar de decir guarradas, ¿me oís?
Pues haz caso a tu señora.
¿Ah, sí?
Sí, vete a otra parte.
Empuja a uno y patea al otro.
¿Qué pasa? ¿Quieres que te parta los putos dientes? ¡Eh! ¡Ay, no, tío! ¡Seguro, carajo!
Ennis mira a su mujer de pie con las dos niñas en brazos. Joven galopa entre bidones.
¡Tía, tía!
¡Venga, amigos, denle ánimos! ¡Vamos, vamos! ¡El tiempo es de 16:30!
Jack recoge el sombrero rojo de la Amazona.
¡Y aquí tenemos a Cheyenne, que viene desde Cody, Wyoming! ¡Venga, chica!
Lorin cabalga hacia Jack.
¿Señora?
Ella coge el sombrero y se lo pone. Vuelve grupas y se aleja mirándole. Un vaquero monta un toro. Jack se prepara sobre un toro, la Amazona lo mira. Sale al ruedo. Cae.
Bien montado, vaquero. A ver qué dicen los jueces. De verdad que a mí me ha parecido el vencedor.
Por la noche en un bar country. La Amazona niega sonriente ante un vaquero. Él se aleja. De la barra, Jack la mira y pregunta al camarero.
¿Conoces a esa chica?
Claro, es Lurin Newsom. Su padre vende material de granja, material del gordo, tractores de $100,000, ese rollo.
Lurin se levanta, Jack desvía la mirada y bebe su whisky. Ella se acerca sonriente. Se acoda en la barra junto a él.
¿A qué esperas, vaquero? ¿Entrar en celo?
Él la mira cortado. Jack y Lorin bailan en la pista entre otras parejas. Bailan lento y agarrados mirándose a los ojos.
No one's gonna love you like me.
Ella le escucha y asiente. Le mira enamorada. Juntan sus mejillas. Detienen el coche en un apartado camino de tierra junto a una valla metálica. Apagan las luces. Dentro se besan con pasión. Ella le quita el sombrero. Sin dejar de besarse, pasan al asiento trasero. Él le desabrocha la camisa.
Espera. No creerás que voy muy rápido, ¿verdad? Deberíamos echar el freno.
Rápido o lenta, me gusta la dirección que llevas.
Le mira y le besa. Ella se incorpora y se quita la camisa.
Tienes prisa, ¿eh?
Mi padre tiene prisa. Tengo que estar en casa a las 12.
Se quita el sujetador y se tumba sobre él. Otro día, Ennis aparca su camioneta ante un supermercado. Entra con sus dos hijas.
Ven aquí. Hola, Monroe.
Hola, Ennis.
¿Está Alma?
Sí, en el pasillo de los condimentos.
¿Cómo?
Ketchup.
Gracias.
Quería un kilo de esa comida. Muy bien, esquina,
solo. Perdón, disculpe.
Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis aquí?
Tengo prisa. Me ha llamado el jefe y quiere que suba al rancho. Supongo que todas las vaquillas han decidido parir al mismo tiempo. He pensado que podía dejarte las niñas.
Pero, Ennis, es que tengo millones de cosas que hacer antes de irme. Me quedan 3 horas para salir.
Mamá, necesito ceras.
Ahora no, Alma. Ennis, por favor, me prometiste que hoy las cuidabas tú.
No puedo faltar cuando nazcan los terneros. Si se me muere alguno, me quedo sin trabajo.
¿Y mi trabajo qué? Vale, está bien. Llamaré a mi hermana a ver si puede quedárselas.
Muy bien. Sed buenas como mamá, ¿vale?
Estaré casi toda la noche. Compra unas hamburguesas, si te parece.
Ven aquí. ¡Oh, Dios mío!
La niña tiró una pila de tarros de cristal.
Oh, vaya. A ver.
Monroe, lo siento mucho.
Da igual, Alma.
Yo lo limpiaré en cuanto llame a mi hermana para que venga por las niñas.
De verdad, Alma, da igual. Tranquila.
Alma, ven conmigo.
No piséis aquí.
Alma.
Lorin con su hijo.
Es como el mío.
Cariño, tengo una sorpresa para ti.
Hola.
Entran sus padres.
Te traigo 2 cajas de leche para el biberón. 120 latas. 120. El bebé, ¿dónde las has puesto?
Joder, están en el asiento de atrás.
Tira las llaves a Jack.
Que las traiga el vaquero.
Las recoge del suelo.
El bebé. Ya sé a quién se parece el pequeño Bobby.
Buen trabajo, nena. Es la viva imagen de su abuelo. Aquí es la viva imagen de su abuelo.
Jack asiente desde la puerta.
Sí. Mira qué ojos.
Ennis llega en camioneta a su casa en el pueblo. Aparca. Sale de la camioneta. Sube las escaleras. Alma y las niñas están en la cocina.
Hola.
Hola, cariño.
Se lava las manos.
Oye, ¿conoces a alguien que se llama Jack?
Puede. ¿Por qué?
Te manda una postal. Ha llegado con el correo.
Ennis la coge y la lee.
Amigo, hace mucho que tenía que haberte escrito. Voy por ahí el 24. Mándame unas líneas diciendo si estás ahí, Jack.
¿Es uno de los vaqueros o qué?
No, Jack hace rodeos.
¿Puedo ponerte escarro?
Pescábamos juntos.
Se va de la cocina. Escribe una carta a Jack en la oficina de correos.
Hecho.
La echa al buzón y sale de la oficina. Sube a su camioneta y se va. Fuma mirando por la ventana de su casa.
¿Puedes colorear ese también?
Enis bebe cerveza.
Yo coloreo la playa.
Se levanta y sale del cuarto de Star.
Podríamos llamar a una canguro.
¿Eh?
Y llevar a tu amigo a cenar.
No, a Jack no le van los restaurantes. Supongo que saldremos a emborracharnos.
Se sienta junto a la ventana.
Eso sí aparece.
Enciende otro cigarrillo.
Un poquito más y se acabó la cena. Es un buen bocado, muy bien, puedes irte. Por favor, gracias.
Enis dormita en el sofá junto a 6 botellas vacías de cerveza. Se levanta y mira por la ventana. Jack sale de su reluciente camioneta blanca y roja. Enis sale de casa.
El puto Jack Twist.
Baja las escaleras. Se abrazan.
Hijo de puta.
Empuja a Jack contra la pared y le besa en la boca. Acariciándose se miran y vuelven a besarse. Alma los ve desde su casa. Los mira boquiabierta. Cierra la puerta y camina por la casa seria y cabizbaja. Fuera, ellos siguen besándose. Se separan. Enis se aleja de Jack. En la casa, Alma coge su bolso.
Alma, este es Jack Twist. Jack, esta es mi mujer, Alma.
Señora.
Hola.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo 2 niñas, Alma Junior y Jenny.
Yo tengo un niño.
¿Sí?
De 8 meses.
Vaya.
Sonríe mucho. Me casé con la chica más guapa de Childress, Texas.
¿Sí?
Lurin.
Ya. Nos vamos a ir a tomar una copa. ¿Vale?
Está bien.
Ha sido un placer, señora.
Lo mismo no vuelvo hoy, como empecemos a beber y hablar.
Enis. ¿Me traes un paquete de tabaco?
Si quieres tabaco, está en el bolsillo de mi camisa azul, en el dormitorio.
Por la noche, Enis y Jack están en la cama de un motel de carretera.
Cuatro años, joder.
Sí, 4 años. Creía que no volvería a verte.
No.
Que estabas enfadado por el puñetazo.
Al año siguiente volví a Brokeback. Le pedí trabajo a Aguirre. Pero dijo que no habías vuelto y me fui. Me fui a Texas de rodeos. Así conocí a Lurin. Gané $2,000 aquel año. Casi me muero de hambre. El hijo de Lurin gana mucha pasta con máquinas para granjas. Pero me odia a muerte.
¿No te llamaron a filas?
No, estoy muy cascado. Y los rodeos ya no son como cuando mi padre. Lo dejé mientras podía andar. Te juro que no sabía que acabaríamos así. Joder, que no. He venido pisando a fondo todo el camino. Me moría por llegar. ¿Y tú?
Yo. No sé.
Brokeback nos dejó marcados, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora?
Dudo que podamos hacer nada. Yo estoy pillado con lo que tengo aquí. Solo tengo tiempo para ganarme la vida.
De día, Alma está pensativa y sería sentada en su casa ante una taza de café. Se seca una lágrima y toma la taza con las dos manos. Entra Ennis.
Hola. Jack y yo nos vamos a las montañas un par de días, a pescar un poco.
Alma se levanta y ve a Jack en la calle junto a su camioneta. Ennis mete ropa en una bolsa.
Tu amigo podría entrar a tomarse un café.
Es de Texas.
¿Los tejanos no beben café?
Él coge el cepillo de dientes del cuarto de baño y aperos de pesca de otra habitación.
¿Seguro que ese capataz no te despide si te vas?
Ese capataz me debe una. En Navidad trabajé con ventisca, ¿te acuerdas? Además, solo serán un par de días.
Llega Alma Junior.
Tráeme un pez, papi, uno gordo.
Ennis la coge en brazos y la besa. Se la da a su mujer.
Ven aquí.
Besa a su esposa.
Nos vemos el domingo.
Se va. Alma llora con su hija en brazos. Afuera, Ennis y Jack suben a la camioneta. Alma abraza a su hija mirando por la ventana.
Ven aquí. Ven.
La camioneta de Jack transita por la recta carretera que atraviesa la planicie. Llega a los bosques que preceden las montañas todavía con neveros. La camioneta se detiene cerca de un cortado rocoso junto al río.
A ver quién salta primero.
Saltan desnudos al río desde el cortado. Por la noche la luna llena asoma entre las nubes. En Isla Mira tumbado, Jack bebe una cerveza sentado cerca de él.
¿Hay algo interesante en el cielo?
Estaba mandando una plegaria para dar gracias.
¿Por qué?
Porque no te has traído la armónica. Me gusta esta tranquilidad.
Podría ser así. Justo así siempre.
¿Sí? ¿Y cómo lo haríamos?
Si tuviésemos un pequeño rancho por ahí con unas cuantas vacas, sería una buena vida. Joder, el padre de Lorin me daría una pasta por desaparecer. Bueno, casi me lo vino a decir.
No.
Se incorpora.
Te lo he dicho. No va a ser así. Tú tienes a tu mujer y al bebé en Texas y yo tengo mi vida en Riverton.
¿Ah, sí? Estar con Alma es vida.
No te metas con Alma, ella no tiene la culpa. El caso es que si nos vemos mucho y volvemos a engancharnos en un mal sitio, en un mal momento, nos matan. Mira, había dos viejos que tenían un rancho juntos, cerca de casa. Earl y Rich.
Un hombre y dos niños caminan por el campo.
Eran la risa del pueblo, aunque eran dos pájaros muy duros. En fin, encontraron a Earl muerto en una zanja de regadío. Le dieron con una llave inglesa, le ataron y le arrastraron por la polla hasta que se la arrancaron.
¿Tú lo viste?
Sí, tenía 9 años.
El niño mira boquiabierto.
Mi padre se encargó de que mi hermano y yo lo viésemos.
Ve el cadáver de un hombre semidesnudo.
Joder, quizás se lo cargó él mismo. Dos tíos viviendo juntos, ni hablar. Podemos quedar de vez en cuando en algún sitio perdido, pero...
¿De vez en cuando? ¿Cada cuatro putos años?
Pues, si no se puede hacer nada, Jack, hay que aguantarse.
¿Hasta cuándo?
Hasta que aguantemos. Aquí no llevamos las riendas.
Jack le acaricia. Años después, las hijas de Annie se columpian ante su casa.
¡Encárgate tú!
¡Alma!
Salen.
¡Alma!
¡La cena está en el fuego!
Aquí no cena nadie si no lo sirves tú.
¡Ya he prometido que haría un turno extra!
¡Pues diles que te has equivocado! ¡Maldita sea, Alma! ¡Alma!
Ve cómo se aleja. Vuelve al patio por el que se accede a su casa. Mira a sus hijas.
¿Necesitáis un empujón o algo?
No.
Enis patea un cubo de cenizas. Sube las escaleras hacia su casa, ya que está subido a una segadora.
¡Miren cómo ronronea, caballeros! ¡Eso no se lo da un Cadillac! Voy a enseñarles todo lo que puede hacer.
Lorin está en la oficina. Dos hombres miran a Jack a través de la ventana.
Oye, ese payaso no montaba toros. Lo intentaba.
Lorin los mira seria y vuelve a su trabajo. Alma llega a su casa con una gran bolsa que deja sobre la mesa de la cocina. En la otra mano lleva la prensa y el correo. Lee una tarjeta postal.
Ennis, nos vemos en un par de semanas. Los peces deben de estar que se salen.
Mira a su derecha cerciorándose de no ser vista y esconde la tarjeta entre la prensa. Jack entra en la oficina.
Cariño, ¿has visto mi parka azul?
La última vez que la vi la llevabas puesta, el día de la tormenta de granizo.
Juraría que la había visto aquí.
Busca en un armario.
Oye, vas a Wyoming desde hace años. ¿Por qué no se viene tu amigo a pescar a Texas?
Porque las montañas Bighorn no están en Texas. Y no creo que con su camioneta pueda llegar hasta aquí.
Esta semana sale el modelo nuevo, ¿te acuerdas? Eres el mejor vendedor que tenemos. El único, la verdad.
Volveré en una semana, si es que no me muero de frío. Y me moriré de frío si no encuentro la parka.
Pues yo no tengo tu puta parka. Eres peor que Bobby, perdiendo cosas.
Hablando de Bobby, ¿has llamado al colegio para ponerle un tutor?
¿No ibas a llamar tú?
Yo me quejo mucho y le caigo mal al profesor.
Bueno,
te toca a ti.
Vale, ya le llamo luego.
Vale, de acuerdo. Adiós.
La besa.
Me esperan 14 horas al volante.
¿Ves? No es justo. Tú vas ahí dos o tres veces al año y él nunca viene aquí.
Jack se va a Ennis, hace su petate en casa.
¿Te refieres a ese tío tan estricto de Perú? Ese tío debería haber sido obrero de la construcción toda su vida. Estaba sentado...
Besa a sus hijas.
Sed buenas.
Alma lee un diario sentada en la cocina.
Ennis, hay una plaza en la compañía de electricidad. Puede que paguen bien.
No sé, con lo torpe que soy, seguro que me electrocuto.
Papá, el domingo es la merienda de la iglesia. ¿Habrás vuelto ya de pescar?
Ah.
Por favor, papá, por favor.
Bueno, está bien mientras no tenga que cantar.
Papá. Venga, vamos a seguir jugando.
¿No te olvidas de nada?
Los aperos de pesca están sobre la mesa.
Yo me quedo con las pinches amarillas.
Él los recoge.
Adiós.
Ella queda seria leyendo el periódico. Deja la mirada perdida al frente. Cerca del río, Jack mete pan en un cazo que tiene sobre la parrilla apagada. Ennis llega en una camioneta en cuya caja transporta dos caballos. Jack se levanta y mira sonriente. Ennis sale de la camioneta.
¿Llegas tarde?
Mira lo que he traído.
¿Judías?
Sí, voy a cocinarlas como en los viejos tiempos.
Cabalgan por los bosques.
Me encantaría echarle el lazo a un conejo.
Eso me gustaría verlo.
río baja con fuerza. Jack conduce un tractor con su hijo.
¡Eso es! ¡Sin manos! ¡Ya es tuyo, campeón! ¡Ya es tuyo!
Ennis da de comer a unas vacas.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Arroja a Eno desde la caja de una camioneta en marcha. Por la noche, Ennis, Alma y las niñas ven la tele.
Pasa, Elvin. Llevo
horas llamándote. Es sábado. Podríamos arreglarnos y pasarnos por la reunión de la iglesia.
¿Sabes lo que estás haciendo?
¿Con esa panda de puritanos?
Bebe.
Creo que estaría bien.
Hace calceta. Ennis y Alma hacen el amor en la cama.
Con lo poco que ganamos, me pone nerviosa que no tomemos precauciones.
Si no quieres tener más hijos, entonces te dejaré en paz.
Él se retira, ella se tapa y le da la espalda. Apaga la luz. Después, ante un tribunal.
La custodia de las dos hijas, Alma del Mar Jr. y Jennifer del Mar, se concede a la demandante. El acusado deberá pagar la manutención a la demandante por un total de $125 al mes por cada hija menor de edad hasta que cumplan los 18 años. Se concede el divorcio del mar a 6 de noviembre de 1975.
El todoterreno de Jack entra en Wyoming.
12 King of the Road.
Las hijas de Ennis suben a la camioneta.
Adentro.
Están ante la vieja casa del campo. Llega Jack.
¿Qué haces aquí?
Se abrazan.
Recibí tu mensaje del divorcio.
Este es Jack. Jack, estas son mis niñas, Alma Junior y Jenny.
Hola.
Decid hola.
Hola.
Las niñas ya son adolescentes. Ellos se separan de la camioneta.
Decías que ya tienes el divorcio.
Sí.
Y aquí estoy. He tenido que preguntarle como a 10 personas en Riverton a dónde te habías mudado.
Bueno.
Creía que esto significaba que...
Jack, yo... no sé qué decir. Tengo a las niñas este fin de semana y... bueno, lo siento muchísimo. Tú lo sabes. Solo las tengo una vez al mes y el mes pasado fallé, así que estaba trabajando... de modo que... en fin.
Ya, entiendo.
Jack.
Nos vemos el mes que viene.
Va a su todoterreno. Ennis escupe. Jack se va. Con los ojos llorosos y el puño izquierdo ante la boca. Se limpia las lágrimas. Pasa ante un indicador que reza el paso 65, Juárez, frontera de México 68. Por la noche en una ciudad mexicana. Jack camina entre la gente de una animada plaza. Con andar cansino se detiene y busca con la mirada. Entra en una oscura calle con hombres de diferentes edades apostados a ambos lados. Se acerca a uno que ronda los 30 años.
Señor.
Con semblante adusto, Jack asiente. Camina junto al mexicano. Se pierden en la oscuridad calle adelante. Tiempo después, Jack rocía un pavo asado con salsa en la cocina de su casa.
Muy bien.
Ya casi está.
Lorin entra en la cocina.
Eso es. Vamos allá. Ya está aquí.
Los padres de Lorin y Bobby están sentados a la mesa.
Para el carro. Aquí trincha el macho de la casa.
Oh, claro, heredé. Solo estaba ahorrándote el trabajo.
Se sienta a la mesa. Su hijo mira absorto la televisión.
Bobby, si no te tomas la cena, voy a tener que apagarte la televisión.
¿Por qué, mamá? Voy a estar comiendo pavo 2 semanas.
Ya has oído a tu madre.
Se levanta.
Termínate la cena y luego puedes ver el partido.
Apaga la televisión y vuelve a la mesa. El padre de Lorin va al televisor.
Papá. Papá.
Lo enciende.
Joder. Con los ojos no se come. Querrás que tu hijo se haga un hombre, ¿no, hija? Los niños tienen que ver el fútbol.
Jack se levanta.
No hasta que se termine la cena. Que su madre ha tardado 3 horas en preparar.
Apaga la tele y vuelve a la mesa. El padre de Lorin vuelve al televisor.
¡Siéntate, hijo de puta! Esta es mi casa. Este es mi hijo y tú eres mi invitado. Así que siéntate antes de que te parta esa cara de paleto que tienes.
Lorin reprime una sonrisa. Circunspecto, su suegro vuelve a la mesa y se sienta junto a su esposa. Lorin mira a su hijo. El niño empieza a comer. Molesto, Jack se levanta y trincha el pavo. El nuevo marido de Alma trincha un pavo. Junto a él están sentados Alma, las niñas y Ennis.
Gracias.
Alma está seria y embarazada.
Papi, cuéntanos cuando montabas potros en el rodeo.
Bueno, es una historia corta. Solo estuve 3 segundos en ese potro. Y de repente volaba por los aires. Pero no era un ángel como Jenny y tú. No tenía alas. Y esa es la historia de mi carrera de montador de potros.
Alma le mira incómoda. Su marido corta pavo. Alma friega en la cocina. Las niñas y su marido ven la tele. Ennis entra en la cocina.
Aquí tienes.
Ella le coge los platos.
Deberías casarte otra vez. Nos preocupa que estés tanto tiempo solo.
Después del primer amor.
¿Sigues siendo de pesca con Jack Twist?
No mucho.
Siempre me preguntaba cómo es que nunca traías truchas a casa. Decías que cogías un montón y sabes que a las niñas y a mí nos encanta el pescado. Así que una noche abrí tu caja de pesca antes de uno de tus viajecitos. Seguía con la etiqueta después de 5 años. Te até una nota en el sedal. Decía, hola, Ennis, trae pescado a casa. Te quiere, Alma. Y volviste, todo sonriente, diciendo que habíais pescado un montón de truchas y os las habíais comido, ¿te acuerdas? Miré en la caja en cuanto pude y ahí seguía mi nota atada. Ese Dalma había tocado el agua en su vida.
No significa nada, Alma.
No intentes engañarme más, Ennis. Sé lo que significa Jack Twist.
Alma.
Jack el guarro. No subíais allá arriba a pescar y dais a...
Escúchame bien, tú no sabes nada de eso.
La agarra.
Voy a llamar a Mario.
¡Hazlo!
La amenaza.
¡Quiero que se coma el puto suelo!
¡Fuera!
¡Tú también!
¡Fuera de mi casa, Ennis el mar!
¿Alma?
Ennis se marcha.
¡Adiós, papá! ¡Adiós!
Sube a su camioneta y recorre las calles nevadas. Se detiene frente a un bar, sale y cruza la calle sin mirar.
¡Gilipollas! ¡Mira por dónde vas!
Agrede al conductor a través de la ventanilla. El conductor sale y pelean. El conductor le tumba. Se lanza contra la camioneta. Le golpea sin que Ennis pueda pararle.
¡Maldito capullo!
Le sujeta la cabeza contra el suelo mientras le patea. Tiempo después, Jack y Ennis cabalgan despacio por los bosques de coníferas que hay cerca de las montañas. Nubes blancas resaltan en el azul del cielo. Recorren una zona más alta con algunos abetos y las montañas al fondo. Cabalgan por la ribera del río. Lo cruzan. Jack se ha dejado bigote. Acampan en la orilla de siempre.
Solo digo que... ¿De qué sirve ganar mucha pasta? Si no se lo llevan los impuestos, se lo come la inflación.
Deja tazas y platos junto al agua y se acuclilla.
Tendrías que ver a Lurin haciendo números en su calculadora, buscando ceros de más, con los ojos cada vez más pequeños. Es como ver a un conejo intentando colarse en el agujero de una serpiente con un coyote persiguiéndolo.
Eso sería un espectáculo de primera, la verdad.
Algo es algo.
¿Lo de Lurin? ¿Estáis normal y eso?
Claro.
¿Nunca has sospechado?
Jack niega.
¿No tienes la sensación? No sé. Vas por el pueblo y alguien te mira, como sospechando, como si lo supiera. Y luego sales a la calle y todos te miran como si también lo supieran.
A lo mejor deberías salir de ahí. Buscarte un sitio distinto, como Texas.
Texas. Ya, y convences a Alma para que nos deje adoptar a las niñas. Y podríamos vivir juntos criando ovejas. Y nos llevaría el dinero de L. de Newsom y el whisky correría por los arroyos, ya que listo eres, sí, señor.
Vete a la mierda, Ennis del Mar. ¿Quieres vivir tu puta mierda de vida? Pues vívela.
Vale.
Solo pensaba en voz alta.
Sí, eres un gran pensador. Joder. El puto Jack Twist. Lo tiene todo calculado, ¿verdad?
Tiempo después, Ennis fuma y bebe sentado a la mesa de un bar ante tres botellas de cerveza vacías. Es de noche. A su espalda, una rubia con top amarillo y pantalón corto se fija en él. Ennis deja la botella, se levanta y se marcha. La rubia le intercepta.
He terminado mi turno. ¿Quieres bailar?
Es que iba...
Soy casi. Casi Caruel.
Ennis. Del Mar.
Le lleva a la pista cogido de la mano. Bailan separados. Ella le toma la mano y baila alrededor de él, que se mueve torpe. Lo enlaza y bailan agarrados. Ella lleva la iniciativa. Se suelta y se mueve al margen de él, que se sienta a una mesa.
Yo no puedo más.
Ella se sienta enfrente.
Te has salvado.
¿Sí?
Me duelen los pies.
Es duro, ¿eh?
Sí, con borrachos como tú, que te piden una cerveza tras otra y fuman. Te hartas. ¿En qué trabajas, Ennis del Mar?
Pues, hoy he estado castrando terneros.
Ella deja su copa y pone los pies sobre las piernas de él.
¿Qué haces?
Intentar que me des un masaje, tonto.
Él sonríe y masajea los pies.
Está bien. ¿Así?
En un restaurante de Texas, parejas de diferentes edades bailan al ritmo de la música que interpreta un grupo folk sobre el escenario. Jack y Lorin cenan en compañía de una pareja. Ella es joven y rubia, él maduro y con barba.
Y luego entré en la tridenta de la Universidad Metodista. No creí que acabaría en un pueblucho como Childress. Pero luego conocí al viejo Randall en un partido y se licenció en la cría de animales. Así que llevamos aquí un mes. Él ha cogido el puesto de capataz del rancho de Roy Taylor y me gustó, ¿no? Aquí estoy.
¿Eras de la tridelta?
Yo estuve en Kappa Pi. Bueno, aunque no somos de la misma hermandad, puede que tengamos que bailar solas, Lurin. A nuestros maridos no les interesa el baile. No tienen nada de ritmo las piernas.
Tiene gracia, ¿verdad?
Los maridos nunca bailan con sus mujeres. ¿Por qué crees que será, Aya?
No, nunca lo había pensado.
A la rubia.
¿Quieres bailar?
Sí, gracias.
¿Te importa? Vale.
Vaya, gracias por sacarme a bailar. Te lo agradezco mucho, de verdad. Creí que iba a tener que bailar con Lurin. Menos mal que habéis aparecido. Seguiríamos tirados en la carretera con esa maldita camioneta. Le dije a Randall que mirase el coche, pero nunca me escucha, ni aunque se fuese a quedar sordo mañana. Le dije que hacía falta algo más que chicle y alambre para arreglar la camioneta. Bueno, nunca he sido muy mecánico.
Los dos hombres esperan sentados en un banco fuera del restaurante.
¿Te has fijado que las mujeres se empolvan la nariz antes de ir a una fiesta? ¿Y luego se la vuelven a empolvar cuando acaba la fiesta? ¿Para qué te empolvas la nariz si ya te vas a la cama?
No lo sé. Y aunque quisiera saberlo, no podría acabar de preguntárselo a la Sound. Esa mujer habla como una cotorra.
Una chiquilla alegre.
Ambos fuman.
¿Te gusta trabajar para Roy Taylor?
Oh, sí. Es legal. Roy es un buen tío.
Hablan sin mirarse.
Tiene una cabañita en el lago Kemp. Con su excusado, su barquita. Dice que puedo usarla cuando quiera. Deberíamos ir algún fin de semana. Nos bebemos unos whiskies, pescamos. Una escapada, ¿sabes?
Eso fue nada más salir de la universidad. Podía haber cogido cualquier trabajo en Dallas y escogí Neiman Marcus, lo cual fue un desastre, porque lo que a ropa se refiere no sé resistirme. Me gastaba más de lo que ganaba, más de lo que Randall ganará jamás. Vinimos aquí pensando que sería como en el anuncio de Marlboro. Dios, qué atrasados estábamos.
Tiempo después, en Wyoming, Alma Junior espera sentada en el porche de la casa de su madre. Se levanta. Ennis llega en la camioneta con su nueva amiga Cassie. Alma la mira seria.
Hola, hija. ¿Lista?
En un bar, Ennis pone música en una gramola. Alma y Cassie están sentadas a una mesa.
¿Qué te parece? ¿Crees que tu padre volverá a sentar la cabeza? No sé. Puede que no le vaya el matrimonio. ¿De verdad crees eso? ¿O crees que no soy lo bastante buena? Eres suficiente. No hablas mucho, pero
hablas muy clarito. Lo siento, no quería ofenderte.
Casi niega, llega Ennis.
De acuerdo.
¿Ah? Sigue de pie, vaquero.
Se levanta.
¿Dónde vamos?
Lo lleva a la pista de baile. Le rodea el cuello con los brazos y bailan. Alma y Ennis van serios en la camioneta.
¿Por qué no recojo a Jenny y a ti el domingo después de misa?
Vale.
¿Estás bien?
Sí.
¿Seguro?
Papá, he pensado que con el bebé y eso, mamá y Monroe están muy estrictos conmigo. Más conmigo que con Jenny. Y he pensado que a lo mejor podría vivir contigo. Te ayudaría mucho, de eso estoy segura.
¿Sabes? No estoy preparado para eso. Ahora que se recoge el ganado, ni siquiera estaré en casa.
Da igual, papá.
Bueno, no digo que no quiera.
No importa, ¿no? Lo comprendo.
Pues nos vemos el domingo.
Vale, adiós.
Se apea.
Adiós, cielo.
Alma cruza la calle y entra en casa de su madre. Ennis arranca y se aleja. Tiempo después, por la noche, Ennis y Jack están junto al río frente a una hoguera. A su espalda está montada la tienda de campaña.
Esta noche nieva, seguro.
Sí.
Coge el cigarrillo que le pasa Jack. Da una calada.
¿Tantos años y no encuentras con quién casarte?
Le estoy dando largas a una chiquilla muy guapa de Riverton. Es camarera. Quiere ser enfermera o algo así. No sé.
Bebe de una botella de whisky.
¿Qué tal tú con Lurin?
Pasa la botella a Jack.
A Lurin se le da bien vender maquinaria, pero en nuestro matrimonio podríamos follar por teléfono.
Bebe.
Tengo un lío con la mujer del capataz de un rancho en Rutgers.
¿Qué?
Me acabará pegando un tiro Lurin o el marido cuando me escapo para verla.
Ya, y probablemente te lo mereces, ¿eh?
Te diré una cosa. La verdad, a veces te echo tanto de menos que no lo soporto.
Ennis baja la mirada. De madrugada duermen dentro de la tienda. Están vestidos bajo la manta. Jack tiene el cabello canoso. Una mañana recogen el campamento. Los dos caballos están sobre la camioneta de Ennis. Dejan una silla de montar en la pick-up de Jack. Jack abre la puerta del conductor y se apoya en ella.
Me voy a ir a Lightning Flat a ver a mis viejos un par de días.
Hay algo que quería decirte, tío. Antes de noviembre no voy a poder volver. Después de cargar el ganado y antes de que empiece la cebada de invierno.
Noviembre. ¿Y qué diablos ha pasado con Agosto? Joder, Ennis.
Cierra la puerta.
Has tenido toda la puta semana para decirme esto. Joder, ¿por qué siempre estamos con este puto frío? Deberíamos ir al sur, donde hace calor. Deberíamos ir a México.
¿México? Joder, Jack, ya me conoces. Yo viajo menos que una tortuga en una maceta. Venga, Jack, no te pongas así. Podemos cazar en noviembre. Matar un buen alce. Puedo intentar conseguir la cabaña de Don Rowe. Nos lo pasamos bien aquel año, ¿verdad?
Nunca es suficiente tiempo, nunca es suficiente. ¿Sabes, amigo? Esta situación es una auténtica putada. Antes era más fácil, ahora es como ver al Papa.
Ya tengo que trabajar. ¿Eh? Al principio dejé mi trabajo. Te olvidas de lo que es estar en la ruina. ¿Sabes lo que es la manutención? No puedo dejar este trabajo. Y no me dan vacaciones. Me costó conseguir el puesto. Y la condición era agosto. ¿Tienes una idea mejor?
La tuve.
La tuviste. ¿Has estado en México, Jack Twist? ¿Eh? Porque sé lo que tienen en México para los chicos como tú.
Sí, he estado en México. ¿Qué pasa con eso?
Te lo diré una vez, puto Jack Twist. Y va en serio. Lo que no sé, todas las cosas que no sé, podría matarte si llego a saberlas. Y no es broma.
Prueba con esto. Y solo lo diré una vez.
Venga.
Te diré una cosa. Pudimos tener una buena vida juntos, una vida que te cagas. En nuestra propia casa. ¡Pero tú no quisiste, Ennis! ¿Y qué tenemos ahora? ¡Esta montaña! ¡Todo se basa en eso! ¡Es lo único que tenemos! ¡Nada más! Y espero que sepas eso, aunque nunca sepas el resto.
Joder.
Cuenta las pocas veces que hemos estado juntos en casi 20 años. Mide la puta correa con que me atas y luego pregúntame por México. Y dime que me vas a matar por algo que no me das casi nunca. ¡No tienes idea de lo que sufro! ¡Yo no soy como tú, ¿no? ¿Crees que me bastan un par de polvos en la montaña una o dos veces al año? Eres demasiado para mí, Ennis. Serás hijo de puta. Ojalá supiera cómo dejarte.
¿Y por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Si estoy así es por ti, Jack. No soy nada. Estoy perdido.
Jack se acerca con los brazos abiertos.
¡No me toques, joder!
Jack le abraza y forcejean hasta que Ennis cae de rodillas.
Tranquilo, tranquilo. Maldito seas, Ennis.
No aguanto más, Jack.
Tiempo después están de nuevo junto al río. Jack mira la fogata. Ennis se acerca por su espalda y le abraza.
Duermes de pie como los caballos. Mi madre me decía eso de pequeño. y me cantaba. Me voy.
Jack asiente levemente.
Nos vemos mañana.
Monta en su caballo y se marcha. Las mulas están en el campamento. El ambiente es gris. Jack le mira alejarse esbozando una sonrisa. La camioneta de Annie se aleja con los caballos sobre ella. Jack la mira con el semblante serio apoyado en su todoterreno. De noche, Ennis está sentado ante la mesa de un bar mirando el huevo frito que tiene delante junto al café. La rubia Cassie entra al bar con un hombre. Ve a Ennis.
Disculpa.
Se separa del hombre y se acerca a la mesa de Ennis.
Hola. Ennis del Mar. ¿Dónde has estado?
Por ahí.
Le pregunté por ti, Steve, el del rancho, y habrás visto las notas que te dejé en casa.
Ennis mira hacia el hombre.
Veo que ha recibido el mensaje.
Ella mira al hombre.
¿Carl?
Se sienta frente a Ennis.
Sí, es simpático y habla y todo.
Él come.
Mejor para ti.
Ya. Mejor para mí.
Ennis mantiene la mirada baja, oculta tras el sombrero.
No te entiendo, Ennis del Mar.
Lo siento.
Una lágrima resbala por la mejilla de Cassie.
Tampoco yo soy muy divertido, ¿no?
Ennis, las chicas no se enamoran de los divertidos.
Se levanta y se aleja. Sale del bar seguida por el hombre. De día, Ennis sale de la oficina de correos. Abre el paquete de cartas y lee una postal. La postal en la que Ennis comunicaba a Jack que podrían verse en noviembre en Pine Creek es devuelta con el sello de
fallecido.
Lorin coge el teléfono.
Diga.
Hola, soy Ennis del Mar.
¿Quién? ¿Quién es?
Ennis del Mar, un viejo amigo de Jack.
Jack solía hablar de usted. Es su compañero de pesca o de caza, lo sé. Le habría avisado, pero no estaba segura de su nombre y dirección. Jack guardaba las direcciones de sus amigos de memoria.
Por eso llamó, para ver qué ha pasado.
Ya. Jack estaba hinchando una rueda de la camioneta en una carretera cuando le estalló. La llanta le dio en la cara. Le partió la nariz y la mandíbula y le dejó inconsciente boca arriba. Para cuando alguien le vio, ya se había ahogado en su propia sangre. Tenía solo 39 años.
Tres hombres golpean a Jack en un sembrado hasta matarle.
Hola. Hola. Hola.
¿Le han enterrado ahí?
Pusimos una lápida. Le incineramos como él quería. Enterramos la mitad de las cenizas aquí y mandamos el resto a sus padres. Solía decir que quería esparcir sus cenizas por Brokeback Mountain, pero no sabía muy bien dónde era eso. Creía que podía estar donde se crió. Conociendo a Jack, seguro que era un lugar inventado, donde cantan los ruiseñores y el whisky brota a borbotones.
No, señora. Cuidamos ovejas en Brookback un verano en el 63.
A ella se le humedecen los ojos.
Pues decía que era su sitio favorito. Creía que era un sitio para beber. Bebía mucho.
¿Sus padres siguen en Lighting Flat?
Estarán ahí hasta el día de su muerte.
Gracias por su tiempo. Lo siento mucho. Éramos buenos amigos.
Llame a sus padres. Supongo que les gustaría que se cumpliesen sus deseos. Respecto a las cenizas, digo.
Cuelga. Ennis permanece indeciso con el teléfono en la mano dentro de la cabina. Llega en su camioneta a un rancho con viejas construcciones de madera. Detiene la camioneta. Una señora abre una puerta y espera apoyada en el marco. Ennis se apea. Ve a la señora que sale al porche recolocando su Rebeca. Ennis y el padre de Jack están sentados en el interior. Una mesa los separa. La señora sale de la cocina.
¿Quiere un poco de café? ¿Tarta de cerezas?
Sí, señora, tomaré un café, pero ahora no puedo tomar tarta. Gracias.
El padre mira serio a su esposa.
Siento muchísimo lo de Jack.
Ella trae una taza.
Gracias. No se imaginan lo mal que me siento. Le conocía desde hace mucho. He venido a decirles que si quieren que lleve sus cenizas a Brokeback, como dice su mujer que quería, será un placer.
¿Sabe qué? Yo sé dónde está Brokeback Mountain. Se creía demasiado especial para ser enterrado en el panteón familiar. Jack solía decir, Ennis del Mar me decía, voy a traérmelo aquí un día de estos y vamos a dejar este maldito rancho como nuevo. Tenía la disparatada idea de que ibais a venir aquí, construir una cabaña y ayudarnos a llevar esto.
Escupe en su taza.
Pero esta primavera dijo que iba a venir con otro tipo a construir una cabaña y ayudarnos en el rancho. Un vecino de su rancho de Texas. Iba a dejar a su mujer y venirse aquí. Eso decía. Pero como casi todas las ideas de Jack, nunca llegó a nada.
He dejado su cuarto como estaba cuando era pequeño. Creo que eso le gustaría. ¿Puede usted subir a ver su habitación si quiere?
Sí, me gustaría, gracias.
Sube las escaleras. Abre la puerta de una habitación y mira a su interior. Hay una cama metálica con una colcha oscura de cuadros, un taburete, una silla y una pobre mesa de escritorio con una lamparilla y un vaquero de juguete. Ennis coge el vaquero y lo mira detenidamente. Emocionado, lo deja en su sitio. Abre la ventana de guillotina. La sujeta con un tope. Mira al exterior. Se sienta en el taburete. Ve un armario abierto. Se levanta y se acerca. Toca las prendas colgadas. Se acuclilla junto a unas botas vaqueras y coge una que mira con detenimiento. La deja y mira con curiosidad algo escondido en la pared. Saca la manga manchada de sangre de una camisa vaquera. Dentro de esa manga está su camisa de cuadros también con sangre. Ennis se levanta y descuelga las camisas. Las mira con atención y emocionado. Las abraza contra su pecho y cierra los ojos. La madre de Jack está en la cocina bebiendo de un vaso. Ennis llega al comedor con las camisas en la mano. Pasa ante el padre y muestra el hato de camisas a la madre, que coge una bolsa de papel. Meten las camisas en la bolsa.
Le diré una cosa. Tenemos un panteón familiar y va a ir ahí.
Sí, señor. Vuelva a visitarnos.
Claro.
Coge su sombrero y sale de la casa. La madre de Jack le despide desde la puerta.
Gracias por esto.
Levantó la bolsa. Gira hacia la camioneta. Ella cierra la puerta. Ennis camina despacio mirando a su alrededor. Por la noche, la camioneta de Ennis recorre la larga y recta carretera que atraviesa el valle. Ennis coloca dos pegatinas metálicas con las cifras 1 y 7 sobre el buzón que hay frente a su caravana. Un coche se acerca.
¿Qué tal, hija?
Hola, papá.
Ella baja del coche. Se besan.
¿Te gusta el coche?
No. ¿Es tuyo?
Descartes.
Creía que salías con Troy.
¿Troy? Papá, eso fue hace 2 años.
¿Troy sigue jugando al béisbol?
No sé lo que hace. Ahora salgo con Kat.
¿Y qué hace Kat?
Trabaja en los campos de petróleo.
Es un petrolero, ¿eh?
Sí.
Con 19 años puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Claro.
Dentro de la caravana, ella se quita la cazadora.
Papá, necesitas más muebles.
Ya, bueno. Si no tienes nada, no necesitas nada.
Le da una taza y se sienta frente a ella.
¿Qué te cuentas?
Kat y yo
Nos vamos a casar.
Bueno, ¿hace cuánto que le conoces?
Como un año. La boda será el 5 de junio en la iglesia metodista. Jenny va a cantar y Monroe se va a encargar del catering.
Ese tal Card. ¿Te quiere?
Sí, papá. Me quiere. Me gustaría que fueses.
Ya. Creo que tengo que recoger unas abejas por los Titons.
Se miran con los ojos humedecidos. Ennis deja su taza. Se levanta y camina hasta la nevera.
¿Sabes qué? Creo que pueden buscarse otro vaquero.
Saca una botella de vino blanco.
Mi niña se va a casar.
Sirve dos vasos. ¿Ah? Entrega uno a su hija y se sienta frente a ella.
Por Alma y Car.
Beben. El coche de Alma se aleja. Ennis lo mira de espaldas a su buzón. Vuelve a la caravana. Se quita el sombrero que cuelga en la pared. Ve la cazadora de su hija. La coge. Abre una puerta y se asoma al exterior. Cierra por dentro. Dobla la cazadora. La besa y la guarda en un armario. Mira la foto de las montañas Brockback que hay clavada en el interior de la puerta. Abrocha la camisa vaquera colgada junto a la foto. Los ojos le llenan de lágrimas. Acaricia la foto. Cierra el armario.
Dirigida por Ann Lee. Guión de Larry McMurtry y Diana Osana. Basada en una historia de Annie Proulx. Dirección ejecutiva Alberta Film Entertainment. Director de fotografía Rodrigo Prieto. Música de Gustavo Santaolalla. Ennis del Mar, Heath Ledger. Jack Twist, Jake Gyllenhaal. Joe Aguirre, Randy Quaid. Waitress, Valerie Plante. Basque, David Trimble. Alma, Michelle Williams. Jolly Minister, Larry Rees. Timmy, Marty Antonini. Laurine Newsom, Anne Hathaway. Monroe, Scott Michael Campbell. Fayette Newsom, Mary Lee Boyron. Juez, Jerry Callahan. Cassie, Linda Cardellini. Lara Malone, Anna Faris. Randall Malone, David Harbour. Y Carl, Will Martin. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine.
One more notch I scratch.